Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Semana limpia de partidos, pero se avecina un mes de febrero exigente para la Real Sociedad. El objetivo, mantenerse vivo en las tres competiciones, Liga, Copa y Champions League.
Jugar Champions para poder ser primero, lo que supone pasar cada eliminatoria de copas para llegar a las semifinales. Ahora lo que va a suponer jugar las semifinales para intentar estar en la final, jugar cada partido de liga a cara de perro para poder estar en puestos europeos, es mucho, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental.
Claro que sí, hasta que muere el mes de febrero, la Real tendrá que medirse en liga a Girona, Osasuna, Mallorca y Villarreal. Le tocará jugar la ida de los octavos de Champions League en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain y finiquitará la ida y la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Mallorca. A día de hoy, Manolo Alguacil tiene a 6 lesionados: Ayen, Tierney, Barrene, Carlos Fernández, Aritze Lustondo y Saharian, y a Kubo y Traoré en competiciones internacionales. Atentos también a Igor Zubeldia y Robin Lenormand, que pidieron el cambio ante el Raso Vallecano. Tenemos un fin de semana con empate a cero ante los de la Franja. Mantenemos la sexta posición en Liga. Fin de semana marcado también por la renovación de Ander Barrenechea hasta 2030. Pasa de 70 a 75 millones de euros de cláusula de rescisión. Información de Ángel López en Mundo Deportivo. Y también tenemos encima la información, la noticia, lo que le queráis llamar, del periodista Gerard Romero, que sitúa a Imanol Alguacil como serio candidato a entrenar al Barça. Sin embargo, por aquí casi nos preocupa más la continuidad de Mikel Merino, con contrato hasta 2025, o la posible fuga millonaria a última hora de jugadores cardinales como Take Kubo y o Martín Zubimendi. Todos tranquilos, porque de momento no detectamos marejada fuerte, Para arrancar semana y a falta de regresar a nuestro refugio de los lunes en el Abacando, se han venido a la emisora, a los estudios de COPE en San Sebastián, como siempre Mauri Díaquez, y hoy también Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, y Jessica Figueroa, Movistar Televisión. Todos del Club de Fans de Urcabe. Productos de charcutería buenos y de aquí, Urcabe. Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Primera mirada al fútbol internacional. Mañana la Mali de Traoré se va a enfrentar a Burkina Faso en los octavos de final de la Copa África, y el miércoles la Japón de Takefusa Kubo medirá fuerzas con Bahrein en los octavos de final de la Copa Asia. En segunda división, Eibar 1, Mirandés 0, con gol del recién llegado Sergio León. Tercera victoria consecutiva de los armeros para colocarse segundos antes de visitar al equipo revelación de la temporada, o Racing de Ferrol, tercer clasificado. En fútbol, en primera federación, Lugo 1, Sanse 0 y Tarazona 0, Real Unión 1. Gol de Aser Benito. El Sanse lleva 7 partidos ya sin ganar, después de haber estado 16 partidos sin perder. O sea que ha caído en crisis el Sanse. En primera femenina, Real Sociedad 1, Madrid Club de Fútbol 1 y Sevilla 3, Eibar 0. Claro, del repaso a la primera federación me falta el Depor. Me falta el Depor porque está entrenado por un donostiarra, ¿eh? El Depor que ganó en campo del Celta Fortuna 1-2, oye. Baloncesto, primera femenina, Jairis 67 y de Causco Tren 61. Las donostiarras séptimas a 5 puntos del líder, el Valencia Basket. Y en pelota, en el Parejas, 9 victorias para Jaca Mariez Currena y 7 para Pello Echeverría Zabalete y Artola Imad. Este fin de semana, victorias de las parejas de Baico sobre las de Aspe. Le han metido un buen repaso en esta jornada. Ahora quédate con nosotros hasta las 4 de la tarde, pero ya solo en la frecuencia de COPE más Guipúzcoa, 99.8 de la frecuencia modulada. Grábalo en el dispositivo de tu coche y te va a quedar fijado. Otra buena opción, escucharnos en directo de lunes a viernes, que es lo mejor.
Disfruta del nuevo José Mari Taberna en la parte vieja.
Ahora, goles, raciones y pinchos en José Mari Taberna. La fusión perfecta entre tradición y creatividad en cada bocado. En el mejor ambiente para disfrutar con tu cuadrilla del fútbol en la parte vieja de Donostiarra. Te esperamos en Fermín Calvetón 5. Te esperamos en el nuevo José Mari Taberna. Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Si necesita una limpieza integral de su domicilio, Limpiezas Galaxia les ofrece ahora su nuevo servicio de limpieza domiciliaria. Realizamos directamente la limpieza de su domicilio o, si lo prefiere, le asesoramos en la contratación de personal para el servicio de limpieza de su hogar, con la seriedad y confianza de Limpiezas Galaxia. Presupuesto sin compromiso. Limpiezas Galaxia, San Francisco 54, San Sebastián.
La mejor cocina se distingue por el producto. Por eso, los mejores chefs confían en Corpachef, una empresa donostiarra familiar e innovadora con un objetivo claro: ofrecer a la hostelería los mejores productos gourmet, productos a base de marisco, pescado y carne, y en formatos de fácil uso para ayudar a crear platos y aperitivos de alto nivel. Corpachef, la base de tu creatividad. Corpachef.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Creo que, aparte que habíamos llegado justitos, bueno, Igor antes de jugar ha tenido que pasar por el hospital, saca la lesión en los primeros minutos, bueno, Robin pidiendo cambio, todos llegando muy al límite, lo hemos intentado. No ha podido ser porque las dos defensas, pues bueno, se han mostrado más poderosas que los ataques. No ha habido muchas ocasiones. Bueno, una pena, ¿no?
Todos aplaudimos, roncos de pasión.
Pues sí, una pena por no conseguir los tres puntos. Partido plomizo, ¿eh? Partido de... espacios, partido de espacios, partido de... ¿Cómo estamos, Mauri? Muy bueno.
Como dices tú, de masticar lentamente estas frases de ahora. Sí. No, pues Marco, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir, y voy a ser muy breve, es que lamento haberme equivocado. Lamento haberme equivocado, estoy contrariado, porque el martes yo en estos estudios dije que veía una especie de resurrección de la Real. Le vi bien embalaídos, le vi como con otra célula, y me he equivocado. O sea, el equipo está muerto, está tieso. El sábado dio signos de unas constantes vitales mínimas. Yo creo que se ha visto el peor partido de la temporada por parte de dos equipos. Sí. Y bueno, pues ahora mismo, evidentemente, Marco, me preocupa mucho más el futuro que el presente. El presente, bueno, estamos ahí dos puntitos todavía por encima de puestos europeos, tal. Pero Marco, es que si ves el panorama que nos viene en febrero y ves cómo están las tropas, de verdad, es como para tiritar.
Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Te ha destronado, ¿eh? ¿Sabes? Del hombre noticia. O sea, Fabricio Romano me ha llamado por teléfono para pedirme, por favor, si le puedo pasar por vía digital un autógrafo de Mauri.
Normal.
¿Sabes? El sábado a la tarde, Mauri adelanta en tiempo de juego la renovación de Barrenechea. Sale la Real al día siguiente haciendo el chiste en las redes sociales y poniendo: esto no lo sabe ni Fabricio Romano. Y yo pensando, pues si esto nos lo ha contado Mauri ya por la tarde.
Estaría bien que le avisara a su amigo Mikel Recalde también para que lo publicara, pero...
¿Que escuchase tiempo de juego?
Sí, claro.
¿Claro?
No te saludé ahí en el tiempo de juego, mientras estaba el tiempo, Mikel, de juego.
Déjame que me guarde
alguna.
Esa
noticia la tenía que guardar para...
Déjame que me guarde alguna, chico.
De Barrene y teníamos que guardarla. Hola, Jessica, muy buenas.
Muy buenas.
¿Algunos ha convencido la defensa de 5 contra el Rayo Vallecano? O sea, como iniciativa y como idea.
Bueno, yo... Como dijo Imanol, algunos se pensó que estaba loco después del planteamiento de 5 centrales en Vigo. Bueno, muy loco jugar con casi los dos mejores centrales de la liga y con un tercero que ha sido el mejor central del europeo sub-21. Pues hombre, loco, muy loco, tampoco me parece. Pero bueno, sí que quizás es un sistema que le venga mejor a la Real para jugar fuera de casa que en casa, ¿no? Donde le van a estar esperando, le van a estar apretando, le van a dejar muchos menos espacios. Y bueno, yo creo que el verdadero problema no fue en el esquema, ¿no? El verdadero problema es que el equipo está tieso. Y aquí parece que es lo naturalizamos muchísimo, ¿no? Ah, es que el equipo está tieso, es que estamos a finales de enero. Y miramos el calendario de febrero, si es que febrero va a ser peor que enero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a terminar este equipo en febrero? ¿Vamos a jugar con bombonas de oxígeno ahí en el descanso y así? Porque el equipo, desde luego, que a mí me parece que ofreció una sensación un poco preocupante en el sentido físico. Luego ya que te salga un partido un poco peor después de la talla que llevan, pues se puede aceptar y entender, ¿no?
Y la trayectoria de la Real años atrás, sin estar a estos niveles compitiendo en Champions, ya era bajonazo en enero, pues imagínate este año con la exigencia en Europa. Yo creo que la defensa de cinco no era necesaria ante el Rayo que vimos el otro día. Además, creo que es que el Rayo no quiso pisar el acelerador porque pudo haberse llevado algo de Anoeta. Y yo creo que Mauri decía que en Balaidos vio mejor al Zeta hoy a la Real. Yo discrepo. Yo creo que la Real se llevó ese triunfo y las sensaciones porque el Celta está bajo mínimos.
Sí,
el Celta no hizo
venía,
nada.
Pero venía el partido de Valencia, Copa. Yo sí, pero el Celta venía a dar un recital en Valencia.
Sí, sí, pero contra la Real, okay, por ejemplo, en Copa. Yo me esperaba un partido muy competido, con otra cara del Celta ante su afición, para darles alguna alegría, ¿no?, en el año que llevan. El Celta no hizo nada,
pero
nada.
La Real minimiza el Celta también, ¿eh? Yo creo, en ese partido. Sí, bastante.
Yo minimiza un poco a la Real muy, muy bien. No quiero restar ni un ápice de mérito a la Real. Partido, ¿eh? Encima en dos partidos, encima el primero con un once de circunstancias, y el segundo ya
es que,
con
Jesse,
un equipo
viene
que te estás jugando.
Viene contaminado.
No, para nada.
Lo que quiero deciros antes de, perdona, ahí se acabó, justo antes de empezar el programa os he comentado que es que la sensación que da el Celta es un equipo que está como fundido, ¿no?
Claro.
Que le falta un poquito de no energía, que la energía nos falta a nosotros igual, pero
de
sí
hecho,
de casta.
Tú
de,
ves el partido
de eso, de a la olla, a la olla,
tú ves el partido
otro.
De liga, tú ves el partido de liga y a los dos días te espera lo de Copa. Y yo antes de arrancar el partido de Copa digo, no, yo me espero un Celta que va a salir a competir, además con el ambientazo, sí, que habían balaídos, sí, sí, con la gente. El Celta no salió a competir ese partido. Yo no es que tire por tierra el trabajo de la Real. Es que creo que tampoco tuvo un rival enfrente como para que le compitiese.
Sí, pero Jessy, perdona. Yo te voy al del sábado, no al del martes.
Yo estaba hablando del de Copa.
El partido el sábado, el Celta venía de pegarse un recital en Mestalla contra un gran Valencia.
Con los suplentes.
Y la racha creo que era de 8 partidos sin perder, que iba en ese momento.
Andaba bien. Sí, estaba picando
la derrota en 10 partidos. Por eso digo que yo el sábado le vi a la Real Sociedad muy bien. Yo creo que minimizó al Celta y no al revés. Y el martes ya
pero
fue la primera.
Estoy hablando del de Copa
claro,
en todo
claro,
momento, que es el inmediato
claro, claro,
antes
pero para
de
mí
este
fue importante el del sábado, porque el sábado ya le enseñó el Celta a la Real que estaba mal. Y la Real siguió el martes, lo que dice Mikel, con defensa de 3 centrales y tal, pero ahora mismo la Real Sociedad se ha caído y yo incidiría en el tema de los delanteros centros, es lo que me tiene mal traer. O sea, entre los tres no haces uno. O sea, ahora mismo entre Carlos, Silva y Sadik no haces uno. O sea, y yo con Sadik me vuelvo loco porque creo que presiona mucho y me parece que es un buen jugador, pero es que lo que no puede ser es que caiga en 5 fueras de juego por partido. Ese es un tema de atención. Es que veías claramente, Sadik, que te va a pegar el paso el central, un paso adelante y te vas a quedar. O sea, no está atento. O sea, es que te repito la frase, ahora mismo entre los tres delanteros centros no haces uno.
Hay cosa más grave, ¿no? Yo creo que el doble enfrentamiento con Celta ha sido un poco paradójico todo, porque el sábado se enfrentaron los titulares de Celta contra los suplentes de la Real y entre semana se enfrentaron los titulares de la Real contra los suplentes un poco de Celta, ¿no? Uh-huh. Que contrasta un poco con pues yo qué sé,
sí,
claro, la importancia que le da cada uno.
Precisamente los hombres de banquillo del Celta son los que estaban sacando un poquito más de carácter, por eso todos preveíamos, o yo por lo menos, preveía un combate un poquito más igualado y creo que el Celta pues no compareció y que la Real se llevó la eliminatoria de Copa pelín más fácil de lo que pensábamos. Y el otro día, es que además, claro, el partido del Rayo es un poco, voy a hacer check en el calendario, es un trámite, me lo tengo que sacar de encima como sea, no íbamos a ver o no esperábamos ver un partido de talento y de brillo de la Real.
En la declaración previa de Imanol,
porque todo lo que viene,
iba un poco por ahí.
Sí.
¿Eh?
Es que todo lo
no,
que
hablar,
viene.
Vamos a ver cómo sacamos este partido,
eso es,
a ver si sacamos este partido.
Imanol, lo veía venir, dejadme aportar también un poco de información en este sentido en relación a por qué sale con defensa de 5, él mismo lo explica. Recordemos, se lesiona a última hora Aritz Elustondo y dice Javi Galán, que acaba de llegar, no sabemos hasta cuándo le dura la gasolina, y por el otro lado, John Mikel Aramburu, que va a jugar y los dos tienen tendencia a subir y a irse, sí, de la posición.
Vocación ofensiva.
Él, yo creo que el pobre piensa,
vamos a roparlos.
Un día antes dice, madre mía, si tengo que salir aquí con estos dos que van como balas para arriba y me quedan Zubeldia y Lenormand solitos atrás, pues mira, armo la defensa
claro,
de 5 que no nos fue
¿sabes
mal
qué
contra
pasa?
El Celta.
Precisamente con esos dos jugadores que sabes que tienen profundidad, que os se presupone, bueno, de Javi Galán evidentemente, porque esa es su seña de identidad, que van a llegar a línea de fondo, van a poner buenos balones, tú te esperas a un Sadik con su envergadura, Andrés Silva
claro,
también,
eso fue lo que falló.
Un hombre con físico, que haya balones a la olla y que rematen constantemente, pero es que no, no pasó.
Silva,
ese
era el plan. Silva, no pasó. Es un expediente X, Jessy, yo lo de Silva, de verdad, un hombre que traes cedido para una temporada, y es, viene, cuádriceps destrozado, luego dos sóleos, es que yo le veo, está más lento que yo. Sí. O sea, yo cuando vi, de verdad, no es porque haya acertado, pero yo en cuanto vi la alineación, Sadik y Silva arriba, dije, estos tíos, papá, no se van a entender, y Silva está fuera de forma, y Sadik está con esa ansiedad de que tengo que hacer algo bien, porque no sé qué, porque si no ya la marea sube. O sea, yo te digo, de verdad, que a mí lo de los
delanteros... Es que Zaharian tiene el perdón de que es joven y de que es una promesa.
Zaharian tiene pinta de que el año que viene va a jugar.
Claro, Zaharian lo
dejo.
Eso
vamos, es un chico que está fermentando. Y
ya, pero Marco,
bueno,
perdona,
pues
Zaharian para mí hizo el mejor... Para mí, la mejor actuación de Zaharian de lo que llevamos de temporada fue el segundo tiempo de Balaídos de Copa. Me parecía hasta que tenía garra. O sea, hizo un segundo tiempo espectacular.
Que Andrés ha mejorado mucho.
Alguien le ha dicho algo también.
Alguien le ha dicho algo.
Parece que... las viudas de Sorloth, ¿no? Como se suele decir, que llevamos aquí hablando desde el principio de temporada, pero es que las viudas de Sorloth, los que recordamos lo de Sorloth,
no me lo menciones.
Es que, claro,
favor.
Ya estamos. Es que luego te sientas
es que me vuelvo
casa,
loco, me
tranquilamente
loco,
a ver el Villarreal Barcelona. Y dices, pero qué bueno es el delantero centro este. De
y ya lo sabíamos que era
que
bueno.
Que hace de todo, que se va a todos lados, que cae, que baja el balón, que espera que suban, que encima llega al área. Y dices, es que ya no es que sea la viuda, es que estamos en febrero y todos esos que denunciaban, los de Charlotte, es un paquete tal, es que ni entre los tres delanteros a día de hoy creo que van a alcanzar los números de Sorloth en el Villarreal.
No.
Ahora, a día de hoy lo apostaría, ni entre los tres.
La buena Real Sociedad, la esencia de este año, evidentemente, es meter a Mikel, o sea, el falso 9, desordenar defensas, y la llegada desde segunda línea, por eso vemos los disparos de Bryce, de Merino, y es como juega bien la Real Sociedad. Claro.
Dicho lo cual, los directores de fútbol del mundo mundial, prácticamente todos reconocían que Andrés Silva era el delantero titular del Leipzig.
Pero estando bien.
Y el tío que no quería el Leipzig era
Sorloth. Pero si está tieso. O sea, mira, Marco, perdona, yo no quiero hacer comparaciones, pero que Budimir lleve 10 goles en Osasuna, o sea, se me sale el corazón.
En este Osasuna.
O sea, chicos,
que no es el año pasado.
Que no estoy diciendo que Budimir sea malo, pero sí, chicos, que Budimir es un tío, un Serie B, o sea, y que lleve 10 goles, y nosotros no metemos ni al arco iris el delantero centro a nadie.
Mauri, porque se explotan esos recursos que decíamos que el otro día tendrían que pasar ante el Rayo.
Sí, chicos.
¿No?
Juegan un poco en
balones.
Función de Budimir, también un poco la diferencia, que
claro,
es lo que dice Jessy, que igual la Real tenía que haber jugado un poco en función de sus dos delanteros centros y haber aprovechado la corpulencia, sobre todo, pero es que
Hay tres disparos, los tres desde la frontal, y son de Bryce, de Zubimendi y de Javi Galán.
Oye, avancemos temas, porque al margen del empate contra el Rayo Vallecano y lo que nos viene por delante, quiero mirar, por ejemplo, ahora las noticias del fin de semana, la renovación de Barrenechea, ampliación de contrato hasta 2030, cláusula de rescisión 75 millones de euros, pasa de 70 a 75 millones de euros, y nos preocupa quizá un poquito más el hecho de que Mikel Merino no acaba de estampar la firma en un contrato de renovación.
Hoy he visto un detalle que no debe pasar inadvertido, muy bueno, de lo que es la planificación. No hablo de fichajes, hablo de planificación. Es evidente que los fichajes este año han salido menos Traoré, todos de momento Truño. ¿Os habéis fijado que en los contratos, yo creo que nunca había pasado que no hay ningún jugador que termina contrato en junio, salvo los cedidos, salvo Tierney, Silva y el otro?
Galán.
Cedido, Galán. Hoy me he fijado, no hay ningún jugador de la Real Sociedad que termina contrato en junio.
2024, Javi Galán, Tierney y Silva.
Es un
2025,
buen hacer.
Jonathan Gómez, Olasagasti, Robert Navarro, Martín Merkelanz, Mikel Merino y luego está Marí Traoré, que tiene 2025 más uno.
Esa tranquilidad.
Bueno, la situación
esa tranquilidad
de Merino está clara, ¿no? Esto es el ABC del fútbol. O sea, tienes hasta verano para renovarle. Si no quiere renovar, pues a escuchar ofertas.
Es que tiene las artes por el mango.
Y si no quiere seguir... Pues lo siento mucho, o sea,
pero
estamos
es que
hablando
a mí
de un
me parece
futbolista clave.
Razonable, razonable que espere al verano y que vea dónde va a estar la Real la temporada
pero,
que viene.
Pero estoy de acuerdo,
más que razonable.
Pero tú lo estás mirando ahora mismo desde su perspectiva.
Claro,
si
claro,
lo miras
claro.
Desde la perspectiva del Consejo de Administración de la Real, es como ir perdiendo millones de euros por el camino, porque si tú lo vendes ahora...
Claro,
igual
pues,
ahora
lo
pillas.
Que pasaba Sande con Joao Félix
pero
este verano.
No, ¿eh?
Sí,
después
pero
se va libre.
El planteamiento fue, este no renueva porque no quiere o porque está esperando. Y yo, si me pongo en su situación, digo, lógico, y yo lo entiendo, entendible que esté esperando.
Yo creo que la relación de Mikel Merino y su familia con la Real es buenísima.
Muy buena.
Sí. estoy convencido de que yo si me, también si
y que la Real que apostar, se va a rascar el bolsillo,
va a renovar, le van a pagar bien.
Correcto.
Y lo que están un poco, pues eso, como se acerca un poco la fecha, su agente, esa agencia de representación, que no son tontos, son Bahía, son bastante listos, inteligentes, se mueven muy bien, pues saben perfectamente que, como dice Jessy, cada día que pasa es un día que gana, que gana, que gana Merino.
Pero ¿no? Es que en la situación en la que está a día de hoy y la trayectoria que ya ha acumulado y lo que pensamos que le viene por delante, es lógico. O sea, el año que viene él quiere estar en Champions sí o sí. O sea, ¿cómo no va a esperar a saber dónde está la Real Sociedad?
Y Manol y el Barça, ¿qué os ha parecido?
Truñaco total. O sea, no sé quién me explicó el otro día, ya sé, es que el tema digital estoy un poco perdido, trato de incorporarme a la edad moderna, pero
complicado, sí.
Ahí me dicen que es fundamental en los digitales ahora el pinchazo. Claro. O sea, si tú ves Imanol Barcelona, ya igual eso te lo pinchan 7.000, ¿no? Y ya lo han conseguido. O sea, es ridículo absolutamente. O sea, Imanol no va a ir al Barcelona seguro, tiene todavía un año más de contrato, pero ya ahora mismo me jugaría yo a 1-1 en B365 a que Imanol renueva con la Real. Es ridículo esto, hombre.
Yo tengo amigos catalanes que dicen que desde el club lo confirman. O sea, confirman que Imanol es uno de los que más
que lo quiere, vale, que lo quiere. Pero,
que les gusta el perfil
que
de Imanol.
Que les gusta,
¿no?
El perfil.
Bueno, no, y que Gerard Romero lo soltase por soltar.
Escucha, pero Imanol ha repetido en varias ocasiones que no se va de la Real hasta que le echen.
Hombre.
Pero además lo ha dicho riéndose.
Agarró al mástil.
O sea, ya sabéis cómo soy. O sea, no me voy a ir de aquí hasta que me echen. Me voy a quedar aquí. O sea,
tal cual.
No tiene necesidad de hacerse, yo qué sé, un Quique Setién, por ejemplo. Es que llegas allí y te aplastan. Es que te aplastan. Te aplastan a Xavi, que es hombre de club, que conoce al Barça desde pequeñito. ¿Cómo no van a aplastar a alguien que llega de fuera? No tiene necesidad, Imanol, de moverse.
En cuanto firmas, ya sabes que va a pasar.
Es una cosa de locos lo del entorno. Esta mañana un periodista ha dicho que Xavi tenía apalabrado a Zubimendi y que luego el club, el Barcelona, no pudo pagar, o sea, afrontar el pago de su fichaje. Vamos a ver, que Xavi tenía apalabrado a un jugador que quería, o sea, que vamos, este año no se movía de aquí porque este verano ha tenido 4 clubs, como reconocía Perry Bay en la entrevista que le hicimos, que le pagaban la cláusula y ha dicho que se queda aquí porque quería jugar la Champions con la Real, que Xavi tenía apalabrado a Zubimendi. Ya está.
Pinchazo.
Te quiero decir que ya están
sí, y que ya se empieza igual a filtrar que
han entrado un poco en una
el Arsenal, el Bayern de Múnich,
han entrado en una fase que vale todo.
Fase loca.
Ayer también uno de los medios de catalanes publicó que Arteta había dicho al Arsenal que se iba.
Ha salido Arteta.
Y ha salido de Arteta
indignado. Desmentido, sí, sí.
Ha dicho, a ver, pero ¿esto qué pasa? Sin contrastar ni
desde el primer segundo que Xavi abre la boca, ya le han preguntado a Guardiola, le han preguntado a Luis Enrique, le habrán preguntado a
Klopp. Luis Enrique no respondió.
Pero luego está una cuestión también. Cuando salen informaciones de este tipo, ¿no? La Real tiene a Imanol como uno de los posibles candidatos. Hombre, pues lógico.
Sí.
No, lógico, el Barça.
Es que es el Barça, perdón.
Nadie lo puede discutir.
Es como si el Real Madrid tiene también la opción de Zubimendi. Normal.
Normal.
Bueno, ahora mismo Zubimendi es uno de los mejores mediocentros del
Atleti
mundo.
Y Barcelona.
20 más.
¿Quiénes fueron los mejores del Barcelona? Y a mí la mal, el central este, que no me acuerdo ni cómo se llama, el lateral izquierdo, que tampoco sé cómo se llama. Y los tres, los mejores con diferencia.
Después de muchos años,
pues eso, tiene jóvenes que...
El Manchester City viene a Anoeta a seguir jugadores y a verlos de cerca y a hacer informes constantes. Sí. Normal. La Real ha alcanzado un nivel ahora mismo que los aficionados chirurdines tienen que asumir. Es como cuando había los debates con el Atleti de Bilbao y tal, y yo decía aquello de que la Real se está sentando a comer en una mesa de mucha categoría y de mucho lujo, es el hecho de que hay clubes importantes que, lógicamente, le van a hacer la vida imposible a este Consejo de Administración para que pueda renovar a jugadores como Mikel Merino, como Take Kubo, como Martín Zubimendi, y que Oyarzabal es un mascarón de prueba santo y seña que está bien pagado seguramente aquí. Y lo que decía Mikel, si quieres la continuidad de Mikel Merino, vas a tener que rascarte el bolsillo.
Y menos mal que siempre comentamos que Mikel Oyarzabal, no me digáis por qué, no tiene cachet a nivel internacional. O
sea, sí que lo tiene.
No, Mikel.
Sí que lo tiene.
Mikel
está bien pagado.
Pero Mikel Oyarzabal es un jugador que, no me digas por qué, a nivel clubs grandes de Europa, no gusta algo.
También está en una posición de una competencia.
Por eso, que gracias
tremenda.
A Dios, gracias a Dios.
No, bueno, pero claro. Perdona. En anteriores renovaciones, Mikel Oyarzabal, que si el City...
Por eso
sí,
te
que
digo.
Si... Lo que pasa es que luego se rompió la rodilla y renovó bien. Y renovó muy bien.
Pero,
renovó como gran
estrella
de la Real.
Evidentemente no es una posición específica como la de Zubimendi, que existe solo uno mejor que Martín, que es Rodri, ahora mismo a nivel europeo. En la posición de Oyarzabal hay un abanico un poquito más amplio.
Y a nivel selección, tú sabes que solemos comentar comentar a veces que no sé por qué hay una especie de sector de la prensa nacional que no traga a Oyarzábal. Pues, o sea, le tienen que dar palos como sea.
Mauri, ¿eh? Sí,
o
que
sea,
pasa con eso.
Claro que sí.
Es pasa que... algo que se podía comparar a un sector, que por ejemplo le pasaba a Raúl cuando estaba en el Madrid, que tenía un sector de periodistas.
Pero ¿sabes por qué? Es porque
mataban,
Miquel,
¿no?,
sienta a jugadores de la capital, que diría Víctor Fernández,
pues,
a los capitalinos, ¿no?
Pues, bien, ¿eh?
Es así.
Eso molesta, ¿eh?
No,
perdona,
es así.
Pero Fernando Torres, ¿qué le pasó a Fernando Torres?
También,
Fernando Torres nos ha vendido toda la vida que es un paquete. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Fernando Torres? ¿Qué le pasó? Que es que era antimadridista y siempre dijo que no iba a jugar en el Real Madrid. Le dijo 30.000 veces que no desde que era pequeñito, porque quería jugar en el Atleti. Y eso, pues desgraciadamente, lo tienes muy, muy difícil, muy complicado.
Os puedo dar un listado de 10 futbolistas, 10, y lo sacamos fácil encima de la mesa, que no van a la selección y la zona en la que se mueve Oyarzábal. Y eso, pues claro, periodistas que son amigos
tienen
de...
Tienen el morro muy fino, que quieren ahí uno que tenga una calidad y limpio.
Pero
con la estrella de valor. Tal,
pero
pues, Zabal no es eso.
Miquel, por ejemplo, quieren a Isco en la selección. ¿Qué pinta Isco?
Isco es un jugador.
No.
Escucha.
No, pero Oyarzábal, la clave de Oyarzábal, ¿qué es? Pero si en las Olimpiadas le mataban porque tenía que jugar Rafa Mir delantero, ¿no os acordáis?
Sí, pero...
Pero es que le mataban.
Pero
y es que metió gol hasta la final.
Quiero decir, Miquel, que una vez que Miquel Odriozola...
Oyarzábal.
Es que entre Mikel Recalde, Mikel Merino, Mikel Odriozola...
Odriozola es el entrenador de Guipúzcoa Basquetes.
No puedes llamarlo
de más calidad, Recalde.
No,
luego
Marco,
a partir de ahí ya sí. vas bajando en escalera.
Digo que Mikel Oyarzábal, una vez que llega al escenario en el que tiene que competir y hacer lo que sabe, todos los entrenadores hablan maravillas de él, ¿no? Luis Enrique estaba enamorado de Mikel Oyarzábal.
Porque defiende mucho.
El nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, está enamorado de Mikel Oyarzábal.
Es muy gracioso.
El trabajo que hace.
Sí, pues en los defiende... Juegos Olímpicos que recuerdo era Chapi Ferrer, que comenta muy bien. A mí me gusta mucho ver bien el fútbol. O sea, cuando el más palos le estaban lloviendo a Mikel Oyarzábal, él no paraba de elogiarle. Siempre decía, terminaba el partido y decía, a mí el que más me ha gustado, sinceramente, Oyarzábal.
Y además es que es polivalente.
Dos goles, tal, no sé qué.
Es un chico que es polivalente. Sí. Es verdad que siempre lo suelen utilizar de la misma manera, pero es polivalente. Si se te complica un partido y tienes que tirar de él, vas a poder tirar de
mí. Y ha estado muy importante, ha estado muy mal y ha renacido.
Vale. Y
ha renacido.
Es lo que te quiero decir yo a ti, Mauri, cuando hablamos en la redacción, que el míster no se refiere a nosotros cuando Imanol dice aquello de el que critique a Oyarzábal no sabe de fútbol. Sí, sí. Parece que va dirigido a nosotros. Va dirigido a ese sector. A ese sector que humilla la calidad de un jugador que es reconocido por muchos entrenadores y que está siendo llamado a la selección.
Yo, por ejemplo, en la frase de Imanol, el que no sabe de fútbol, creo que va dirigido a... desde luego no a la prensa de aquí,
por eso,
pero en cambio sí que creo que últimamente lo que protesta,
por eso,
pero en cambio sí que creo que últimamente lo que protesta, lo que se queja Imanol, que está un poco más nervioso de lo normal en la sala de prensa.
Pero eso es por ti,
es
hombre.
Que sí, pues puede ser.
La actitud,
pues puede ser.
La actitud.
Que está enfadado con perder en Bilbao,
eso solo
el que
por
está
ellos.
No sé qué, solo faltaba que no estuviésemos enfadados, pues,
solo
pero
tú
no eres tan de la
pero
real.
Es que Imanol metió la pata hasta el fondo. Nadie ha criticado la actitud de este equipo. No conozco a nadie que haya la aptitud con P es posible, porque en San Mamés el equipo no tuvo aptitud con P, pero actitud, o sea, no le sobra. Este
lleva
equipo.
3 años yendo a San Mamés haciendo un ridículo espantoso en San Mamés, cuando es el partido que todos queremos que juegue bien la Real y que es, o sea, no es la Real de los últimos 5 años en la que tiene una plantilla muy, muy superior al vecino. ¿Cómo no nos va a molestar eso? O sea, vamos, yo voy y desde la primera parte vamos con un 2-0 en San Mamés y me paso 70 minutos que vamos, que es que no, casi hago, yo creo que la silla ha ido haciendo agujero en el cemento de que tengo abajo.
¿Por qué han llegado a San Mamés ahora? ¿Han ido marcha atrás?
Por Imanol, por Imanol.
Claro.
Y también te voy a decir una cosa, es que Imanol, perdón, voy a decir la expresión, Imanol es el puto amo. O sea, para nosotros es el jefe, es increíble, no, nadie le reprocha nada.
Te ha quedado muy Guardiola eso cuando era Mourinho, ¿eh?
Sí, sí, nadie nadie silba, nadie le protesta un cambio, me parece fenomenal. O sea, todos sabemos que es el mejor entrenador posible, pero se equivoca. Y no pasa nada, nosotros analizamos el partido. Y nosotros escribimos una crónica, yo por ejemplo, en el periódico escribo una crónica y si creo que se ha equivocado, pues lo tendremos que poner.
Pues
y,
claro.
si el equipo está que se necesitan bombonas móviles de oxígeno, pues también diremos qué raro es, habrá que decirlo. Y es que hay mucha gente que parece que, wow, es que se ha metido con Imanol.
Ah, pero eso pasa siempre,
pues
¿no?
Eso
pasa siempre. La exageración, por ejemplo, es el mundo Twitter que cada vez se va perdiendo.
Ahí también hay algunos medios que como nunca critican. Claro, pues es que hay mucha gente que está acostumbrada a
leer. Es un gran problema, ¿eh? Es un gran problema, pero bueno.
Ya, pero nuestro trabajo es intentar ser objetivos, ¿eh? Somos periodistas, no somos los ultras de la grada.
Estamos todos de acuerdo. Son las 3:54. Qué maravilla es escuchar la publicidad que tiene este programa.
En Oiartzun, Ordo Zelai Sagardotegia. Buenísima sidra elaborada en nuestros manzanales, acompañada de una carne excepcional, además de una tortilla de bacalao y bacalao frito excelentes. Sidrería Ordo Zelai en Oiartzun, para disfrutar en familia o con amigos en Oiartzun, Ordo Zelai Sagardotegia. Y recuerda que Ordo Zelai Sagardotegia está abierto todo el año.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-2930-51. CGinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Qué maravilla, mañana vamos a hablar con Óscar y medio de ese Eibar 1 Mirandés 0 con gol del recién llegado Sergio León, que es la tercera victoria consecutiva de los armeros. Se colocan segundos antes de la visita del equipo revelación de la temporada. Visita el Eibar al Racing de Ferrol. Tiene que jugar en Amalata.
Partidazo.
Contra el tercer clasificado. Sí, sí, sin duda, ¿eh? Va a ser un partidazo.
Ya había la Real jugar en Amalata. 0-0. Un sí. Partido de segunda división. Maravilloso.
Ha visto el Depor, ¿no? ¿Has visto?
Sí, sí, enhorabuena.
El primo de Mauri.
Habéis ganado un derbi importante, o sea que...
Hemos ido hace aproximadamente 2-3 semanitas, nos hemos reunido con él, Mauri sí. Y yo, cuestión familiar.
¿Habéis hecho un stash antes sí, de sí, este sí, derbi? Sí.
Le he mirado a la cara, le he dicho, mira, o arreglas esto o te vas a la calle. Y bueno, fue impresionante. Él me dijo, bueno, pero me tienes que hacer un favor, tienes que colocarme a mi hermano en el Real Unión. Bueno, pues no pasa nada, eso se hace. No, no hay
pues
ningún
le ha colocado al Unión ya a 5 puntos del playoff.
El drama aumenta para la última jornada, ¿eh?
Y todo va bien. ¿Y el patatal que tenéis en Balaídos, qué? ¿Eso que lo vais a arreglar alguna vez o qué?
Ya no me hables de segunda persona de...
Con las gaviotas, ¿viste el partido? Con...
Se veían las gaviotas, sí, qué bonitas.
Una gaviota va a rematar un córner un día.
Pensé que iba a ser Cataña, pensé que iba a salir Cataña.
Sí, sí, me gustó mucho.
Bueno, lo que nos queda por delante, cuidadito, que se las trae.
No pases de Girona.
Escúchame. Ocho partidos.
Eso ya es mucho, ¿eh?
Llegar ahí ya. Ocho partidos hasta el partido de los partidos en Anoeta ante el Paris Saint-Germain. Primero, uno de Liga contra el Girona.
Los partidos lo perdimos.
Seguimos con la ida de Copa. Seguimos con la ida de Copa ante el Mallorca. Viene otro de Liga, Osasuna. Luego la ida de cuartos de Champions en París. Otros dos de Liga, Mallorca y Villarreal. La vuelta de Copa contra el Mallorca en semifinales. Otro de Liga contra el Sevilla y la vuelta de cuartos de Champions, el partido de los partidos en Anoeta el 5 de marzo.
Fíjate que ni me acordaba yo que teníamos también otro con el Mallorca en Liga. Sí, ahí sale el horario.
Sí,
el tres partidos.
Los tres partidos, sí, señor.
Horrible.
Pero es que hay veces, también, por ejemplo, yo que no hemos hablado de eso, a mí me parece mal que Zubeldia juegue sin comer con una gastroenteritis.
Me lo has quitado de la boca.
No hemos hablado de eso.
Me lo has quitado de la boca.
Estuve con él al día siguiente.
Una salvajada.
Me lo encontré en mitad de la concha.
Salvajada.
Y sobre todo, tengo una amiga doctora que ella ha puesto el grito. Que
hombre,
me
normal.
Dijo, pero ¿cómo es normal? Que no ha comido casi, tiene una gastroenteritis y ha jugado. Y dice, y lo más fuerte de todo, dice encima Imanol que el
que
descanso
aguante.
Ha pedido el cambio y le ha dicho que aguante.
Que aguante.
Pero que estamos locos.
Que aguante
que,
por lo menos
por
un cuarto de hora.
Coitia.
Ahora está de moda el ayuno.
¿Veis cómo no puedes defender siempre a Imanol? Que tiene estas
está
cosas.
De moda el ayuno intermitente.
Le dijo, por favor, Igor, aguántame un cuarto de hora.
Estaba ayunando.
Y el tío devolviendo.
Rubel estaba ayunando.
Tenía unas estaba mareado. Mareado y con ganas de vomitar.
Eso puede significar que lo hagas peor, ¿eh? Porque igual ahora le da un bajonazo y vete tú a saber cómo llega el sábado, el pobre, ¿no?
Así que no pasa nada. Es como dice él mismo y como la aplica siempre Imanol, pues si uno puede jugar Zubeldia, pues que pase el siguiente. Y el siguiente,
claro.
Perdona.
Zubeldia para él, Zubeldia para él es muy importante.
Muy importante.
Claro, por eso lo tienes que cuidar y mimar, no tienes que sacarlo así al
ya,
campo.
Ya, perdona, Marco, ya sabemos que no tenía Aris por el tema del
ya
dedo.
Ya lo era hace 5 años cuando yo lo defendí.
Marco, no teníamos Aris por el tema del dedo, no tienes centrales. Chico, pues pasa defensa de 4. O sea, sí. Pon John Mi... Lenormand, Pacheco, o sea, Zubeldia lo otro día me parece una salvajada lo que dice Mikel,
sí, tal cual.
Es un ceras y Manuel es un ceras.
Sin embargo, los dos están a un nivel muy bueno, o sea, los dos centrales marcadores,
Hombre, perdona, en Vigo,
tanto Pacheco como Zubeldia y luego Lenormand también.
Que no dejaron también, ni un balón muerto, el único que dejó el pobre Pacheco en ese balón muerto que acabó en el 1-2 en la Copa, es que no dejaron ni un balón muerto, balón que venía, balón que volvía, impresionante.
Porque se metan todo eso en la cabeza, bueno, porque
Marco,
lo de Girona va a ser duro.
Te has dejado un nombre importante que casi en la Premier se cotizan más los defensas centrales que los delanteros. No hemos comentado en todo este ramillete de posible Lenormand, cuidado con Lenormand en verano, que ese no lo hemos nombrado a Lenormand. O sea, no te extrañe que venga el Aston Villa y se lo lleve. No,
perdona.
Y lo va a ver toda Europa en la Eurocopa.
Exactamente.
¿Eh? Ojo.
O sea, cuidado.
Pero, podría seguir con muchos.
Yo ya,
si
viene por Lenormand, Zubimendi...
Miquel, pero sería lo lógico.
Vamos a repartir entre los accionistas.
Miquel, titular con...
me pilla un buen Miquel, me llevo un buen pequeño.
Es titular, ¿sabes? Indiscutible con España.
Sacamos una pasta, sí, ¿eh? Cláusulas de rescisión de todos.
Beneficios a repartir entre los accionistas.
Mira,
porque ya...
claro, es que... ¿Y compramos el Athletic Bilbao o no?
Bueno, no, ¿para qué?
No, porque si no, no habría rivalidad, joder.
Ah, vale. Bueno, pues compramos el Baracaldo.
Qué aburrimiento.
Bueno, señores, nos vamos. Vamos que nos vamos. Mañana tenemos más Deportes Cope Guipúzcoa. Gracias a Noticias de Guipúzcoa, a Miquel Recalde. Gracias a Movistar Televisión y a Jessica Figueroa. Y, por supuesto, gracias a nuestro queridísimo Adrián Jiménez, que siempre le tenemos ahí dándole a todos los botones para que todo esto funcione y suene como suena siempre. Estupendamente. Ahora llega la información general a la cadena Cope. Mañana, más Deportes Cope Guipúzcoa. ¡Agur!